Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 9 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El mundo entero, y nosotros más, miramos con atención lo que está pasando en Venezuela en este preciso instante. Hasta ahora están concentrados miles de venezolanos en Caracas para defender la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del pasado verano. Mañana es la investidura a la que pretende asistir, aunque todo pinta que se confirmará el autogolpe de Maduro, al menos a estas horas. Hoy, la líder, María Corina Machado, ha convocado a la oposición y a la ciudadanía en las calles de todo el país. Al grito de libertad, los venezolanos están ondeando banderas y pancartas a favor de González Urrutia. La gran incógnita es cuándo veremos en la marcha a María Corina Machado. Dijo que la encabezaría, por ahora no hay noticias al respecto, empieza a haber rumores, pero pese a ello la oposición sigue esperanzada.
Profesora de educación especial jubilada, y me da tristeza cómo está la educación en nuestro país. Por eso estoy aquí, por la libertad de nuestro país. Ya tenemos 25 años luchando para rescatar valores, para rescatar a nuestra familia, nuestro trabajo, la unión del venezolano. Esa es la intención que tenemos aquí hoy.
Bueno, hoy un día muy importante para todos los venezolanos en deseo de la libertad, ¿ok? Seguimos luchando para lograr que esta gente se vaya y darle muchísimo.
La oposición también se está manifestando en diversas ciudades de todo el mundo, incluido España. La más multitudinaria en Madrid. Centenares de personas marchan contra Maduro. Entre los asistentes, los expresidentes de gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar. Allí, en la Puerta del Sol, está nuestra compañera Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Tres colores se han hecho con esta madrileña Puerta del Sol: el amarillo, el azul y el rojo, que vemos en banderas, gorras, globos, gente con la cara pintada. Centenares de personas se reúnen bajo el grito «Fuera Maduro, Edmundo presidente, no al fraude» o «Gloria al pueblo bravo». Ruth tiene 80 años, está de visita, no pierde la esperanza de volver a ver una Venezuela sin Maduro.
Se trata de la libertad, la paz, la tranquilidad, el bienestar de nuestro pueblo. Esa libertad que hemos soñado y que queremos que mañana sea el día final de este horror que hemos tenido de tantos años.
Y si no es mañana, este viernes, el cambio será pronto. Miguel, venezolano en España, lo tiene claro.
Estoy aquí porque creo en la libertad, creo en mi país y creo que podemos aportar un granito de arena a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo, aunque sea levantando la voz y gritando el nombre de Venezuela, gritando libertad y gritando Edmundo, que es el presidente de Venezuela.
El líder popular Alberto Núñez Feijóo y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso también han venido a apoyar a Edmundo González, el padre del dirigente opositor Leopoldo López, y familiares de militares encarcelados en Venezuela están exhibiendo sus fotos, también están hoy aquí.
Gracias, Silvia, y qué decir tiene que estaremos pendientes de lo que pase en esa manifestación, en esas manifestaciones, tanto aquí como en Venezuela. Precisamente, allí se está celebrando la gran concentración contra Maduro. El régimen mantiene las calles llenas de militares y servicios secretos. Nos vamos hasta Caracas con nuestro compañero Jorge Benetra. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Saludos.
Oye, hazme una foto. ¿Qué está pasando ahora mismo en Caracas, Jorge?
Bueno, en este momento el equipo de COPE nos encontramos acá en lo que le llaman la zona de Chacao. Es una zona central del este de Caracas, donde hay un número importante de personas congregadas. Recordemos que esta manifestación, a diferencia de otras, ha sido más que una marcha, concentraciones en distintos puntos, donde los líderes opositores hicieron un llamado para que estuvieran atentos y demostraran un poco el apoyo a Edmundo González, el candidato en el exilio, que se espera de alguna manera esté presente en Venezuela el día de mañana, o por lo menos esa es la expectativa que tienen gran parte de los venezolanos.
Jorge, ¿ves diferencias respecto a otras manifestaciones, sobre todo en cuanto al papel de la seguridad de los militares?
Bueno, desde muy temprano, cuando hicimos nuestros primeros reportes, hicimos, digamos, un paseo por Caracas desde este a oeste y vimos gran presencia policial, tanto policía municipal como la Policía Nacional, miembros del Servicio de Inteligencia, de los dos servicios de inteligencia, congregados en distintas zonas. A diferencia de otro momento, las manifestaciones en Venezuela han venido de mayor a menor y ahora hemos visto menos personas congregadas que en otro momento, ya que hay muchísimo miedo, hay muchísimo temor de que pueda ocurrir el mismo efecto postelectoral del 28 de julio, donde quedaron en cautiverio más de 1.500 presos políticos.
¿Se sabe algo de María Corina Machado, Jorge?
Bueno, justamente acá en el punto donde nos encontramos está la prensa internacional, algunos canales locales, y hemos ya tenido la información de que en breves momentos podría aparecer en este sitio María Corina Machado.
Ni qué decir tiene que si aparece y puedes contactar, llamas y entras en cualquier momento. Jorge Benedra, gracias y cuídate, amigo.
Gracias a ustedes.
Otro de los nombres propios del día es el de David Sánchez, el hermanísimo del presidente del gobierno, que ha declarado ante la jueza por presuntos delitos contra la administración pública y Hacienda. Se le acusa de haber sido puesto a dedo en un trabajo en la Diputación de Badajoz y de no acudir a su puesto mientras residía en Portugal. Hazlo tú. Bueno, hoy lo ha negado, dice que encontró su trabajo buscando en Google. Te lo juro, es impresionante, nos toman por gilip. Badajoz, José Luis Lorido, buenas tardes.
Buenas tardes, jornada de ajetreo y expectación en el casi siempre tranquilo Palacio de Justicia de Badajoz. 2 horas y media de declaraciones de los principales encausados en este proceso. David Azagra, que es el nombre artístico de David Sánchez Pérez Castejón, y su jefe directo, el presidente de la Diputación de Badajoz y jefe de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que salía en defensa de Sánchez, señalando que su puesto era muy necesario.
La coordinación y sobre todo lo que tiene que ver con la ampliación de un género musical en estos momentos imprescindible en esta tierra, como es llevar la ópera a los pueblos. Y señor Sánchez, pues como usted trabaja a piñón.
Que buscó el trabajo por internet o que no iba a la oficina que dirigía porque esta no tenía espacio físico, han sido algunas de las declaraciones de David Sánchez ante la jueza.
Lo mejor es que el señor Sánchez, el hermano, trabaja a piñón. No te lo pierdas. Bueno, siguiendo con el calendario judicial, hoy han seguido declarando testigos por la presunta filtración contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Ya sabes, el caso fiscal general del Estado. Lo último es que la abogacía del Estado ha vuelto a fracasar en su intento de solicitar al juez que copie el contenido del móvil de Miguel Ángel Rodríguez. A este último le hemos escuchado hoy con Herrera en COPE. Cree que Sánchez ha diseñado todo el entramado.
El que ha diseñado esta operación en la que están la Fiscalía, medios de comunicación afines, los ministros, se llama Pedro Sánchez. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? ¿Que al fiscal general del Estado se le ha ocurrido hacer esto contra Díaz Ayuso porque se levantó por la mañana y le picaba un pie? No, no, no. El fiscal general del Estado ha recibido orden.
El gobierno intenta sujetar con fuerza al propio fiscal general mientras reacciona a la entrevista de Miguel Ángel Rodríguez esta mañana aquí, en COPE. Pasan al ataque hasta el tema de llamarlo delincuente. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno estallaba en cólera. Remangado, Óscar Puente ha juzgado gravísimo e inconcebible el papel de Miguel Ángel Rodríguez, al que tacha directamente de delincuente.
Me parece inconcebible que en una democracia sana este señor siga siendo el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Decir que el fiscal general del Estado tiene que ir para adelante, se me abrían las carnes, se le está persiguiendo injustamente.
El círculo de Pedro Sánchez juega a dejar ver su perplejidad. La insistencia en la defensa cerrada del fiscal general del Estado va acoplada al mantra de que la causa quedará en nada. Elevando el tono, Félix Bolaño sitúa la pelota en el tejado de Isabel Díaz Ayuso para preguntarse por su tren de vida.
La señora Ayuso sigue dándose la vida padre gracias a ese dinero que desfalcó su pareja y que reconoció su abogado. ¿Y quién está siendo investigado? El fiscal que persiguió el delito y que contó la verdad. Es el mundo al revés.
Y es que según deslizan altos cargos socialistas, los jueces rehuyen tocar a Ayuso.
¿De verdad a Bolaños le parece inteligente el argumento? Ojo, es el ministro de Justicia, se supone. ¿Se han vuelto locos? Bueno, el gobierno central y el de Canarias se dan 10 días para pactar el reparto urgente entre comunidades de 4.000 menores migrantes de Canarias y 400 de Ceuta. Es impresionante el dato. Será a través de un decreto ley, sin cambiar la ley de extranjería. Una vez la tengan, convocarán una conferencia sectorial de infancia para trasladar la propuesta a las comunidades. Cuentan con el apoyo de País Vasco y Ceuta. Para que te hagas una idea de cómo está la situación, uno de cada siete llegados en patera era menor. En Mediodía COPE hemos escuchado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Paralelamente, pues esos chicos ya de 15, entre 15 y 17 años, pues los tenemos en, pues bueno, hacinados, porque es la frase que hay que decir, porque además ellos no quieren quedarse en Canarias, lo que buscan con ansiedad es trabajar y ganar dinero para mandárselo a sus familias que dependen de ese dinero para poder salir adelante, y claro, la situación se va tensionando, ¿no?
Y nos siguen llegando imágenes impactantes de los incendios en Los Ángeles. Han dejado ya al menos 5 muertos, hay decenas de heridos, casi 200.000 personas han visto obligadas a huir de sus casas. 200.000, ojo. Última hora, David Alantete.
Los incendios forestales en el condado de Los Ángeles continúan fuera de control, cobrando la vida de al menos 5 personas y forzando la evacuación de 180.000 residentes. Hay otros 200.000 bajo advertencias de evacuación. El incendio más devastador es el de Palisades, que ha arrasado más de 6.900 hectáreas, convirtiéndose en el más destructivo en la historia de la ciudad. Además, el incendio Eaton ha consumido más de 4.200 hectáreas en Pasadena. Un nuevo foco, el incendio Sunset, se ha iniciado en las colinas de Hollywood, quemando 24 hectáreas y provocando evacuaciones masivas en áreas muy emblemáticas, como el propio Paseo de la Fama. Aunque los fuertes vientos de Santa Ana disminuyen temporalmente, se prevé un nuevo aumento de las ráfagas, lo que puede complicar las labores de contención. El gobernador Gavin Newsom ha declarado el estado de emergencia y el presidente Joe Biden promete apoyo federal para enfrentar la crisis.
A esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que ver con lo bien que se nos da últimamente luchar contra dictaduras, sátrapas e injusticias en general, y lo tibios que somos con los que ahora mismo están dándole armas a una parte del pueblo para que dispare contra la otra parte, con una dictadura que deja casi 8 millones de exiliados, muchos de ellos en España, por cierto, y con los que quedan por venir después de las manifestaciones contra el régimen en Venezuela. Estamos en la víspera de otra jornada histórica que ojalá sea algo más que eso, porque llevamos unas cuantas que, sin embargo, han cambiado poco el panorama en el país. Ahora que somos tan de pelear contra dictadores que llevan 50 años enterrados, pienso en cómo de valiente debe ser María Corina Machado, capaz de plantarle cara al régimen que controla incluso la casa de su madre con drones y que sabe que duele más atacar a la familia que al que le está plantando cara directamente. No sé qué contaremos la semana que viene de Venezuela. Lo que tengo claro es que si de verdad cambia algo en el país, no será precisamente gracias al esfuerzo que ha hecho el gobierno de España.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
Segunda jornada en Arabia Saudí.
Sí, vamos a conocer quién juega el domingo la final de la Supercopa contra el Barça. Hoy a las 8 en Jeddah, la segunda semifinal entre el Real Madrid y el Real Club Deportivo Mallorca. Vamos a contar la última hora en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Está a punto de empezar el calentamiento ya el equipo de Carlo Ancelotti. Este es el 11 oficial inicial confirmado con Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Mendy en la defensa, Valverde, Camavinga y Bellingham en el centro del campo y arriba Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Modric es baja por un proceso vírico, Alaba se viste, aunque no tendrá minutos.
Y tenemos también 11 en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Ahora mismo está calentando ya el portero del Mallorca, Dominic Grif, y este es el 11, aparte de Dominic Grif, Mafeo, Balien, Raillo y Mojica en defensa, Mascarelli y Morlanes en el doble pivote, bandas para Darder y Dani Rodríguez. Y arriba con sus dos nueves, con Larin y Muriqi.
Empieza tiempo de juego a las 7:30 con el partido. Y te cuento además, Ángel, que ya hay dos clubes más que se han pronunciado públicamente contra el CSD y el permiso al Barça para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Son el Real Valladolid y Las Palmas. Y como ha contado Isaac Fouto en COPE, la federación estudia denunciar a Joan Laporta por su comportamiento ayer en el palco de Arabia Saudí.
Pues no sé por qué.
Yo tampoco.
Oye, ¿hay alguna noticia de qué llevaba puesto?
¿De qué llevaba puesto? Sí. ¿Encima, dentro?
Dentro, dentro.
Qué malo te eres, ¿eh?
Gracias, Muri.
Hasta luego.
Adiós. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 11 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Las nubes de la mañana han ido dejando paso a los claros y a momentos de sol, aunque esta noche vamos a tener niebla en buena parte de la región. De madrugada, las mínimas marcarán en el centro 9 grados y mañana viernes máximas de 11 y cielos nublados. El fin de semana ya volverá a lucir el sol. En cuanto al tráfico, si circulas de entrada a Madrid vas a encontrar complicaciones por la A2 en el cruce con la M30 o en la A4 en el entorno de Butarque. De salida está complicada la 1 en la zona de Alcobendas, la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 a su paso por Pinto, la A5 en Alcorcón y la A6 en el entorno del Plantío. En la M40 lo peor está en Hortaleza y Coslada dirección A3 y en Pozuelo y Cuatro Vientos sentido A5. Y por último, en la M50 las complicaciones las vas a encontrar en la zona de Majadahonda en ambas direcciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1.000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Antes fue su mujer, ahora es el hermano, el brother artista, David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del gobierno, ha pasado por los juzgados y lo que le queda en condición de investigado. Y ojo, porque los hermanos siempre dan problemas. Para ello tengo a John Uriarte, cuyos hermanos dicen que no, que son solo dos, un chico y una chica, que ese tercero, el tal John, que no, que se ha pegado ahí a la familia, pero que no... De coña.
Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar.
¿Qué viejos somos, macho?
Sí, señor, porque esto, si lo escuchas y te acuerdas, tiene
malo,
ya una edad.
Malo.
Sí, sí, he visto Lucy Entrado, hermano mala sombra. No me extraña que tratemos hoy este tema de Expósito, porque te estaba escuchando yo hablando de las declaraciones y tal, pero tú como hermano también podrías haber acabado ante un juez, ¿eh?
Es posible, y como hijo también.
Sí, sí, sí. Vamos a recordar las declaraciones a la cadena COPE, en exclusiva en su día, de su hermana y de su hermano. Me refiero a los de Expósito.
Hola, hermanito. Veo que te sigue haciendo mucha gracia lo que le hacías a mi payasete, ¿eh? A mí lo que sí me hizo gracia es cómo mamá puso fin a esta historia, lanzándote una zapatilla y haciendo pleno.
Soy el hermano de Ángel Expósito. Contacto para informar sobre dos de las agresiones, la primera golpeándome en el cráneo con un hacha, que solo me causó un chichón. La segunda, lanzándome un adoquín a la espalda desde un montículo de escombros.
Hay que decir que al payaso lo estrangulaste o lo ahorcaste.
No, lo ahorqué.
Sí, claro.
Pero vamos, es que el payaso era una especie de Chucky, era terrible.
Ahorcó al payaso, le pegó con un hacha a su hermano. Por menos delitos,
tío,
hay gente que ha pasado por Alcatraz.
Algo habría hecho.
Algo habría hecho, no.
Carlitos, algo habría hecho Carlitos.
Pobre Carlitos.
Que ojo, que no. Me saca 5 años.
Y Yoli, claro, en fin.
No, Yoli es una bella persona.
Sí.
Él
sí.
No.
No, él no, claro. Bueno, dice David, el hermano de Pedro Sánchez, que tiene mucho menos problemas que tú con tus hermanos, que es totalmente inocente, que es precisamente lo que dice también su hermano de él.
Sí, bueno, por lo que sea, el parentesco hace que uno vea las cosas de otra manera.
Mira, yo no he leído en mi vida nada. Fue decirme mi madre, no leas el diario de tu hermana, que me compre unas gafas. O sea, me pillaron, no fue buena idea subrayarlo. Pero te digo que no pensé.
Mi hermano es el más majo de los tres, es atracador y te juro que mi hermano ha atracado con un colega y cuando han llegado con el botín ha dicho, ¿lo contamos? Y ha dicho mi hermano, no, que mañana lo pone en el periódico.
La clásica familia normal de la que todos conocemos, ¿eh? Bueno, hay que tener en cuenta que David es menor que Pedro. Y entre los hermanos el puesto que ocupas puede ser clave, ¿eh?
Sí, que se lo pregunten a nuestro compañero Fernando Martín, que es el mediano.
Parece que fue ayer cuando nació mi hermana pequeña y entonces yo pasé a ser el mediano, ¿no? Y mis padres directamente, pues, se olvidaron de mí. Yo recuerdo que cuando nació mi hermana pequeña, a veces llegaba a casa del colegio, y decía a mi madre, ¿ya era hora de que vinierais a arreglarme la caldera? ¿Eh? Tenemos 5 días sin agua caliente.
Mira, como tú, Expósito, solo que en tu caso tu madre era imposible que se olvidara de ti porque, claro, con los delitos que habías cometido. Bueno, sí, bien que callado está.
Siguiente... Es que no tengo palabras.
Claro. Sí, ni defensa. Siguiente pregunta. Si un hermano hace trampas, pongamos en una tesis, ¿el otro hermano también puede hacerlas?
Por ejemplo, los hermanos Marx sí que tenían los mismos principios.
¿Cómo quieren jugar? ¿A lo honrado?
Hombre, eso espero. Bien, cortaremos para formar pareja.
No, él es mi pareja. De otro modo no jugamos.
No puede ser. Va contra las reglas del bridge. Hay que ir a las cartas más altas.
De acuerdo, a las cartas más altas. Yo tengo el as de pique. Él tiene el as de pique. A eso le llamo yo coincidencia.
¿Dos ases de pique?
Sí, los tiene a millares.
Él elige primero el sitio. Usted puede elegir sitio.
No me digas que es maravilloso. Por cierto, ¿tú sabes jugar al bridge?
No.
Yo no ganaba ni haciendo trampas porque no sé cómo se juega.
Ni pienso.
Bueno, por saber, ni pienso. Me gusta mucho tu determinación. A ver, en cuanto a la declaración de David Sánchez Pérez Castejón, que hay que decir todo nombre y apellido largo, dice que encontró su empleo público, te lo he escuchado hace un rato también.
No, no me jodas, está muy buena.
De Badajoz por internet.
Dice que buscando en Google encontró el trabajo.
Ah,
sí,
normal.
Vamos, lo normal. Bueno, y recurrir a internet puede resultar inquietante según la profesión que ejerzas.
Madre mía, esto es un disparate. Imaginaos esa misma falta de preparación de los cirujanos. Tú en la camilla, a punto de hacerte efecto la anestesia, y escuchas al final, al fondo, al médico decir a la enfermera, bisturí, y búscame en YouTube tutorial trasplante de corazón. Y lo primero que oyes antes de dormirte es, hola, aficionados a la medicina.
Tal cual. En este caso, tiene que ver con la música. Así que, por ese lado, pues por como mucho te cargas una partitura, ¿no? Dice David Sánchez que le están atacando por ser hermano del presidente del gobierno.
John, espera, tenemos última hora desde Caracas. Volvemos a esa manifestación de la oposición a Maduro. Jorge Benerra, Caracas, Venezuela, buenas noches.
Hola Ángel, bueno, tal como lo habíamos comentado, que luego del último pase que teníamos la información de que aparecería María Corina Machado, así lo hizo y pasó por medio de la manifestación del oficialismo. Estamos a pocos metros de donde está una tarima del oficialismo que también de alguna manera está celebrando su posición política en este momento. La gente se congregó, pueden escuchar en muchas partes lo que no veía en el momento cuando conversamos de la cantidad de personas. Estamos en plena avenida Hélice de Chacao y esto no cabe nadie más. La gente salió de todas partes, incluso me atrevo a decir que parte de la gente que estaba en la manifestación del oficialismo también se ha acercado. Pueden escuchar un poco la emoción de todos los que están en este momento congregados a pocos metros de María Corina Machado.
Jorge, ¿ha habido alguna reacción por parte de la seguridad de los militares?
Bueno, desde el punto desde donde me encuentro, no logro visualizar si se ha de alguna manera cerrado alguna calle a nivel de seguridad, pero por lo que vemos no, y creo que la gente está dispuesta a protegerla hasta el final.
Jorge, seguimos en contacto. Gracias.
Gracias, Dani.
Ese es el momento. Escucha el momento en el que María Corina Machado llega a esa manifestación en Caracas. Veremos cómo evoluciona la manifestación. Sin duda asistimos a un momento, a una imagen para la historia. Creo que merecía la pena contarlo radicalmente en directo. Para eso estamos. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Oye, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. Mira, en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política en España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
A A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Te lo acabamos de contar hace nada, en directo, hace minutos. Noticia para la historia. Acaba de reaparecer en público la líder opositora venezolana María Corina Machado en Caracas. Así sonaba el instante, ese momento en la capital venezolana. Digo noticia histórica porque estaba escondida desde hace meses, en riesgo de ser detenida. Cuidado que no ha acabado la jornada. Bueno, pues ha reaparecido tal y como prometió. Te recuerdo que mañana es la investidura del próximo presidente de Venezuela, a la que aspira el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, aunque a estas horas todo pinta hacia el autogolpe de Nicolás Maduro. Veremos. Mientras tanto, González Urrutia está en Santo Domingo concluyendo con su gira internacional previa, dice, a su regreso a su patria. Sigue confiando en que asumirá el mandato presidencial.
Los venezolanos recuperaremos muy pronto nuestra libertad y ustedes, nuestros amigos de tantas naciones hermanas, podrán decir cuando eso suceda que jugaron un papel fundamental en ese feliz desenlace. Gracias. Muchas gracias en el nombre de los venezolanos y nos veremos todos muy pronto en Caracas en libertad.
Segunda clave, el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, viajará la semana que viene a Damasco, en Siria. Se trata de su primera visita al país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Antes de Siria, el ministro hará una primera parada en Beirut, capital del Líbano, donde tiene previsto mantener diferentes encuentros para abordar la situación del país. Tercera, el Ministerio de Transportes ha anunciado su intención de implantar un billete único para viajar en transporte público por España a partir de 2026. La medida se habría implementado en otros países en nuestro entorno, como Alemania, por un precio cercano a 50 euros. El título serviría para diferentes transportes, como tren, autobús, tranvías. Eso sí, podrían quedarse fuera los trenes de alta velocidad o larga distancia. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. DKV se baja también del barco y deja Muface en una situación muy delicada. La aseguradora ha anunciado hoy que no acepta la última oferta del gobierno y deja a Sisa como la única que todavía no se ha manifestado. DKV sigue los pasos de Adeslas, renuncia a continuar dando cobertura médica a los funcionarios y es que asegura que ya han perdido más de 70 millones de euros en los últimos 3 años y que de continuar en el sistema esto le haría perder otros 100. Sisa está estudiando ahora mismo si es viable o no asumir la gestión total. Tiene hasta el próximo miércoles para manifestarse. Si el 31 de enero no hay acuerdo con ella o con otras aseguradoras, no habría cobertura médica privada para 1,5 millones de funcionarios y sus familias.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía conoceremos qué piensan los propios funcionarios de esta situación y cómo les va a afectar. Todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿somos menos demócratas de lo que pensamos? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues tendemos a pensar que ser demócrata consiste en asumir un conjunto concreto de creencias. Sin embargo, a veces pienso que el verdadero demócrata no se le distingue por las ideas que defiende, sino por la relación que establece con aquellos que piensan de manera diferente. Del mismo modo, considero que las personas de derechas muestran su talante democrático al juzgar las dictaduras de derechas y el pedigrí democrático de una persona de izquierdas derechas se evidencia en su actitud hacia las dictaduras de izquierdas. Sobre todo, como dice el refrán popular, los principios solo son principios cuando te cuestan dinero o algún disgusto. Que el franquismo fue una dictadura violenta e ilegítima es algo que a algunas personas de derechas todavía les cuesta asumir, del mismo modo que resulta enormemente decepcionante comprobar que hay políticos de izquierdas dispuestos a legitimar o criticar de manera tibia un régimen tiránico como el de Nicolás Maduro. Para nuestra vergüenza, hoy hay demasiados miembros del gobierno de España sobre los que existe constancia cierta y a golpe de YouTube de que sus aplausos al régimen chavista los convierten en forma de colaboradores. Hubo un tiempo en el que los defensores de las dictaduras, al menos, lo hacían de manera explícita. Lo inquietante es que hoy hay quienes jalean a un dictador con una mano, mientras con la otra dan lecciones de democracia. Venezuela se encuentra en un momento decisivo y estamos a pocas horas de que se consuma el nombramiento de un presidente ilegítimo. Pase lo que pase en las próximas horas, vergonzosamente nos quedará para el recuerdo la actitud del PSOE que decidió votar en contra en el Congreso del reconocimiento de Edmundo González. También quedará para la historia el colaboracionismo de Zapatero, quien con solemnidad seguirá presentándose como un demócrata ejemplar mientras balbucea en las televisiones cuando le toca defender la dictadura bolivariana. Y para la memoria histórica habrá que preservar también la falta de liderazgo en esta España de buleros y mendaces en la que tanto se muestran heroicos cuando toca combatir a los muertos, pero tan cobardes cuando el tirano está vivo. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, infinité de destin.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
La Dana, que arrasó decenas de pueblos en Valencia, ha puesto en evidencia las carencias del sistema desde cualquier ángulo que lo mires. En pocas horas el agua destruyó todo, incluidos los colegios, claro. En ese momento los estudiantes ya estaban en casa. Me lo contaban hace, nada, un par de días, allí en Catarroja, cómo al mediodía alertaron desde el ayuntamiento que los niños se fueran a sus domicilios. Menos mal. Así contaban estos pequeños en ese colegio San Antonio de Padua, ¿cómo le contaban al aseño cómo vivieron la vuelta al cole?
A ver, chicos, ¿a qué creéis que han venido los militares? A ayudarnos a sacar el barro, ¿a qué más? A arreglar el cole. Arreglar el cole. Oye, ¿y los militares cómo iban vestidos? ¿Iban vestidos como nosotros? No, ¿qué llevaban? ¿Un qué?
Me encanta lo del disfraz de militar, me encanta.
Es buenísimo lo de un disfraz de militar. ¿Está preparado nuestro sistema educativo para hacer frente a situaciones de riesgo? Es una pregunta mucho más trascendente de lo que parece, ¿eh? Todos los jueves hablamos de educación en La Linterna, hoy educación muy, muy aplicada a la actualidad. Chema Gil es graduado en Seguridad Pública, profesor, colaborador en la Facultad de Seguridad en la Universidad de Murcia. Chema, profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La pregunta, Chema, es tal cual. ¿Estamos preparados? ¿Informamos o educamos lo suficiente en esto?
No. Es verdad que todos los centros educativos, por ministerio de la ley, tienen que tener un plan de autoprotección, pero esos planes de autoprotección incluso en estos momentos tienen que estar en revisión, puesto que por ley, por tratado internacional, tienen que incorporar incluso a aquellas personas que tienen alguna discapacidad, para precisamente disponer de una acción concreta que se vaya a hacer en caso de que se materialice cualquier tipo de riesgo. Ahora, más allá de eso, que supone un simulacro al año, en fin, yo creo que se hacen muy pocos simulacros. En realidad debería haber uno cada trimestre. De tal manera que especialmente los más pequeños lleguen a incorporar una conducta en caso de que suene la señal de alarma. Por lo tanto, hemos de decir que la formación es escasa y la educación nula, puesto que aunque los técnicos superiores, los graduados en seguridad pública y privada, venimos diciendo que es necesario incorporar esta cultura de la seguridad, de la prevención, de la autoprotección, ya en los estadios más tempranos de los estudios, de la cadena de estudios, es verdad que también falta que la Protección Civil despliegue en los municipios la cultura, la claro. formación de la población civil, es su principal materia.
Fíjate. Es lo que te iba a plantear, Chema, y pasa algo parecido a cuando hablamos de política exterior o de seguridad, que son los temas que más nos apasionan, tanto a ti como a mí. El problema es que, saliendo del colegio, es que no hay conciencia de este tema hasta que viene Santa Bárbara y truena.
Exacto. En este país somos muy dados a eso, desgraciadamente. Mira, Ángel, te diré, pues así una primicia. Estoy actuando como perito judicial en todo lo que es la gestión de la DANA. En este caso, representando a muchos de los fallecidos, a sus familiares y de los desaparecidos. Yo estoy absolutamente descorazonado, estoy tristísimo. ¿Por qué? Pues porque los ayuntamientos, que son el primer escalón de respuesta, deben tener, todos los que tienen más de 20.000 habitantes, están obligados por la ley a tener un servicio técnico profesional de protección civil. Como muchos tienen, y menos mal que algunos los tienen, voluntarios, pero no se puede descargar toda la planificación técnica de las emergencias, los riesgos naturales, los riesgos antrópicos, los riesgos tecnológicos. Esa planificación la tienen que hacer técnicos en la materia, que para eso desde hace muchos años existen esos estudios oficialmente reglados en este país. Y nos encontramos, Ángel, que la inmensa mayoría de los ayuntamientos carecen de ese servicio técnico y sus planes de emergencias son bastante paupérrimos.
Volviendo al cole, y no te digo a los institutos o a la universidad, ¿hay asignaturas de primeros auxilios, emergencias, urgencias inmediatas?
No las hay. Y tendría, esto es una demanda histórica de los técnicos. ¿Por qué? Pues porque esa cultura de seguridad, la cultura de seguridad, la gente, entre los acomplejados de un lado y los acomplejados de otro, se creen que estamos hablando de no sé qué. Pues estamos hablando de que la gente sepa qué hacer ante una emergencia común. Por ejemplo, una maniobra de reanimación cardiopulmonar, una maniobra de Heimlich cuando hay un ahogamiento. Solo pondré un ejemplo que va a alucinar todos los oyentes. Hace unos años se le dio el Premio Nacional de Protección Civil a un niño de muy pocos años, creo que tenía unos 8 años. Su madre, que era una enferma crónica, cayó desplomada en el comedor. En la clase, en su colegio, algún profesor se preocupó de enseñarle el truco del 112 como un juego. Eso es lo que hizo, llamar al 112. El operador, el médico, el enfermero que lo atendió con muchísima habilidad, le fue diciendo lo que tenía que hacerle a la mamá mientras llegaban los amigos del SAMUR. Le dicen, ahora va a sonar el timbre, no te asustes, ábreles. Salvó la vida de su madre, un niño de 8 años, exclusivamente porque le habían explicado cómo se utilizaba el 112. Pues a partir de ahí, démonos cuenta, y deberían ser ya las escuelas de padres y madres, etcétera, los que exigieran que dentro del currículum académico, adaptado a cada edad, se cultivará esa cultura de la seguridad y de la autoprotección.
En ese colegio en Catarroja, Chema, que estuve hasta antes de ayer, hice el programa en directo desde allí en el colegio.
Te he seguido.
Recuerdo, uno de los niños tenía 4 años. Le dije, ¿qué quieres ser de mayor? Y el tío me dijo, militar. Y la profe me dijo, es lo que han visto los últimos 2 meses. Es que solo con el ejemplo, se aprende.
La pedagogía que están haciendo, por mucho que en los primeros momentos, voy a ahorrarme hablar de la gestión de la banca.
Sí, no. Pensamos lo mismo y no es el momento.
Exacto. Pero lo cierto y verdad es que desde el primer momento en el que se eleva a nivel 2, ya están movilizados más de 1.000 militares, ¿no? Y los militares son los que siguen yendo y son los que siguen estando. Y puedo asegurar que yo he llorado mucho de emoción estos días viendo a esos militares que todavía embarrados se medio disfrazaban de reyes magos para ayudar a los reyes magos reales a llevar un poco de alegría a cada hogar. Siguen limpiando barro. Pero es que en Valencia, en esa zona, también están trabajando empresas internacionales muy importantes, radicadas en España, con unos materiales verdaderamente potentes. Y bueno, eso es un trabajo de empresas, pero el trabajo que ha hecho todo, la Armada, los infantes de Marina, en la legión, paracaidistas, ciencia del aire, o sea, todos nuestros ejércitos están participando. Y hay que nada más que compartir con ellos, hablar con ellos, verlos cómo son capaces de cantar mientras trabajan en los sótanos más difíciles y con mayores pestilencias. Ahí están, han estado, están y van a seguir estando.
Pues
ellos mismos son los que plantean la exigencia de que a su pueblo no lo pueden dejar ahí de cualquier manera.
Nos quedamos con la clave. No educamos y, por lo tanto, no estamos lo suficientemente formados como sociedad y como ciudadanos en emergencias, en primeros auxilios, y es un gran déficit, sin duda, de nuestro sistema. Chema Gil, graduado en Seguridad Pública, profesor, colaborador de la Facultad de Seguridad en la Universidad de Murcia, como siempre. Gracias, Chema. Cuídate.
Sí, solo una cosa. Y en la universidad hay que introducir cultura de defensa.
Ah, bueno. De eso hablamos otro día. Venga, tomo nota. Gracias, Chema.
Venga.
Adiós.
Un abrazo muy grande, Ángel.
Chao, chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Pero qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a comer Jimena Amarillo. Que dirán ustedes y estamos aquí. ¿Quién es? Normal. Igual no conocen su nombre, pero sí su obra. Que sí, que la han escuchado estas últimas horas porque participó ayer en el sarao de su excelencia con motivo de la inauguración de Francolan. Mira, dale.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, que hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas.
Bueno, pues resulta que, además de perpetrar la canción protesta del año 76, no 75, hoy hemos sabido más cosas de ella que explican por qué quizá ustedes no han entendido lo que hizo con la canción de Harcha. Dice Jimena que ella es una cantante queer. ¿Qué les parece? Esto no tiene nada que ver con estilos musicales, ¿eh? Es que no se identifica ella ni con un hombre ni con una mujer. Y claro, eso marca un huevo. Bueno, mucho, marca mucho, sería una expresión más adecuada. Pero hay más razones. Una que es definitiva. Dice Jimena que ella hace música para lesbianas. Ahí lo tienen. Así que, si no les ha gustado lo que acaban de escuchar, puede que sea porque ustedes no son lesbianas. Y si les ha gustado, puede que sea porque ustedes son lesbianas y no lo sepan. Y si les ha gustado y no son lesbianas, pues ya tienen algo que contar. Ah, también dice que ella es un coñazo desde que empezó a hacer versiones. Bueno, yo no sé si es el mejor término para quien hace canciones para lesbianas. En todo caso, poco más que añadir. Bueno, sí, que estos superfeministas que miran al pasado con los ojos del presente hayan elegido una canción que dice: gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz, va, no deja de tener su gracia. Igual no lo han entendido. Ya Jimena, que se nota que lee, seguro que se lo explica. Así que, por afirmar que hace música para lesbianas, la cantante Jimena Amarillo, lo que sea, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Habría que protestar, pero por cómo lo cantó. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Te recuerdo la última hora que ampliaremos durante esta linterna. María Corina Machado ha reaparecido en esa manifestación en Caracas. La líder de la oposición al régimen de Maduro está ahora mismo entre la multitud, subida en un vehículo, saludando brazo en alto. No ha sido detenida, igual no acceden ni siquiera hasta ella, ante la que se podría liar. Te lo contamos en directo, nada, en unos minutos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.